¡Ay, esa peña! Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio en la que no te enseñan lo que es el IVA, la declaración de la renta, las elecciones, los votos, cómo funcionan las autonomías, pero las partes del pene se dan una vez al año. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el que preguntaba en clase, profe, ¿qué quiere decir con prepucio? ¡Alex Gonzalo! ¿Cómo estás?
Jorge Giorgia.
Esa peña.
Ahí estamos.
¿Cómo estás? ¿Cómo
estás? Muy bien, yo te diré que yo incluso domino la ley don't.
¿Cómo es eso de la ley don't?
La ley don't es la ley por la que se cuentan los votos en España.
¿Se llama la ley don't?
La ley don't, de apóstrofe H-O-N-T.
Vale, no es don't del verbo...
No,
verbo
no es
el no,
ley don't,
que no.
Don't vote.
En inglés, que no.
Eso es, vale. El sistema legislativo tiene esa ley que te dice cómo se cuentan los votos en España.
Mira, yo un día voy a venir aquí y te voy a decir, Alex, yo entiendo perfectamente las leyes de la termodinámica. En plan, cada día contamos una cosa que sí sabemos.
Pero no la explicamos.
No la explicamos. Vale. Pero en plan, yo sí sé cómo funciona un tendedero de cuerdas. Y ahora el programa. Y cada día vamos contando una cosa que sabemos. Para que la gente no se preocupe. Diga,
para que la gente no diga, esto no tiene puta idea de nada.
Claro, para que la gente diga, mira, esta gente, eso sí lo saben los tíos. No, que no se preocupen, que podemos sobrevivir en esta jungla que es la vida. Pero bueno, una jungla que cada vez está mejor porque la opinión de la gente cuenta. ¿Gracias
sí.
a qué? Bueno, a veces sí y otras veces no, pero en la democracia sí. Y hoy venimos a hablar precisamente, amigos, de elecciones. Elecciones, votaciones, han sido las elecciones en Estados Unidos. Joe Biden ha ganado, el nuevo presidente. ¿Va a ser un poco... ¿Crees que va a haber efecto Rajoy con Trump? ¿Que se va a echar de menos las tonterías que decía? Porque... Porque bueno, mucho... Uy, ahora mismo tenemos...
No, yo creo que lo dirá sin ser presidente también, ¿no?
Sí, pero ya no se le hará tanta caso. O sea, estoy seguro de que Rajoy en casa, a la hora de comer, tiene que ser eso, un circo. Pero ya no le importa a nadie, hombre. Pero antes, cada vez que... antes, cada
no,
vez
pero
que
Rajoy se ha ido del foco. Yo creo que Trump va a seguir ahí.
¿Tú crees?
Yo lo decía en plan de, miradme.
Sigo bailando ahí con motosierra.
Con una metralleta, claro.
Haciendo lo que
en
sea.
Enfrente de la Casa Blanca.
Trump es ese niño que hace el pino y dice, mira, mamá, cuando no le está haciendo caso.
Eso es.
Bueno, puede ser.
Se tiran bomba.
Ojalá. Pues elecciones, amigos. No vamos a hablar de presidentes gordos y feos, porque no acabamos nunca. Pero alguno caerá, tal vez. Y antes de entrar, por supuesto, en la historia... que este es vuestro podcast de historia y confianza. Y si eres nuevo, amigo, súbete al caballo de que te cuenten qué pasó hace mil años. Antes de todo eso, toca abrir nuestros corazones. Toca entrar en...
Personal Experience.
Personal Experience. Alex Gonzalo, ¿cuál es tu experiencia con las elecciones, por favor?
Votar. Uf. Votar es mi experiencia.
Pero en imperativo, votar. Ni una persona...
Con D, ¿no? Votar. Claro. Esa es mi experiencia. No, pues la verdad es que además candidato yo creo que no he sido casi nunca nada, así que mi experiencia es votar. Yo recuerdo una de las elecciones, como no hemos votado casi nosotros, entre elecciones repetidas y
bueno.
demás, pues una de las veces fui al colegio electoral con mi hermano y lo tenían puesto todo en el gimnasio del colegio, y llegamos ahí mi hermano y yo, nos reciben ahí, hola, tal, y ya llega uno y dice, ¿venís a votar? Dije, no, venimos a clase de gimnasia. Voy a hacer murciélago en las espalderas ahora, con 23 años, gilipollas.
A que nos pongas un café con leche, unas bravas y un doble de cerveza.
Eso
claro
es.
Que sí.
Y bueno, ese fue el primero, la de bienvenida. Ya se presagiaba que esa mañana no iba a ir del todo bien. Llegamos a la mesa y nada, le doy el DNI al presidente de mesa, la coge. Y hace esto que hace la peña, como que se aleja para ver mejor, que se aleja el DNI para leer. Y como mis apellidos son triquis, tú sabes que
sí.
La gente tiene mucho problema con el Gonzalo. El segundo es Mandrión, la gente también...
¡Ah, qué bonito!
Es muy bonito,
qué
¿verdad?
Exclusivo, además.
Sí, y la gente pues también tiene problemas para entenderlo. Entonces llega el chaval, coge así, lo lee, y como achinando los ojos, como diciendo, me estoy esforzando muchísimo en hacer esto. Estoy ganándome un sueldo hoy por España, estoy haciendo un servicio a mi
Hombre,
pueblo.
Ese día estás
y
currando...
tengo que leer bien este DNI, porque es lo único que me ha pedido España. Hasta hoy, ni siquiera ha hecho una mil.
No te ha pedido que vayas a una trinchera.
No, claro.
Te ha pedido que leas un DNI.
Me ha dicho que me siente aquí en una silla obviamente pequeña para mí.
Casi. Siempre te sacan las sillas de primaria. Si hay opción de sacar las sillas de las de primaria, tienes el culo que se desborda como un yogur en una mesa pequeña. Siempre, siempre, siempre.
Y me han traído para esto. Así que viene a votar Alejandro Gonzalo Madrón. Digo, bien,
Oye, pues normalmente se equivocan diferente.
Bien, muy bien. Ha estado muy bien. Y claro, el de al lado, que es el que va subrayando así con el de luz. Con el de luz, ¿no? Con una linterna. Con el fluorescente. Con el subrayador, ahí como, ¡ay, que no lo encuentro! Digo, es que no existe. Por eso no lo encuentras. Y entonces ya le fue como, no, Gonzalo, míralo bien. Es como, ah, Gonzalo. Es que se parecen, ¿eh? Digo, sí.
Hay que ver la de instituciones en, la que, en las que te ves en ese problema, sí, sí. La verdad, ¿eh?
Y nada, es que, ah, Gonzalo, ya me encuentran. Y además, ojo, dato curioso, dice, es que, mira, eres el 666. De la lista de votantes de esa mesa, yo era el 666.
Joder, es que eres lo más heavy que hay. Se puede, eres heavy democráticamente.
Number of the beast.
Eres heavy democráticamente.
Soy el metal
hablando
de la democracia.
Desde un punto de vista político, soy el demonio.
Soy
claro
heavy.
Que sí.
Soy heavy demon. Entonces, hace eso.
Se equivocan.
Ah, 666, Gonzalo, man. Vale. Y el chaval, como, buah, es que ya no se me va a olvidar.
Ya lo entiendo.
Dice, ya no se me olvida. No, pues... Encima el 66, como diciendo, joder, aparte de que me he equivocado y de los errores se aprende, ya lo he leído bien, encima eres el 666. Por lo tanto, como no te voy a olvidar nunca ya, ¿no? Ya no me voy a olvidar de esto.
Bueno.
Bien.
Ya me olvido de citas.
Me meto mis papeletas, me retiro. Viene mi hermano detrás. Me da el DNI. Lo coge. Lo vuelve a alejar. Achina los ojos. Gonzalo Madrón. Vale, se fue. Lo bueno que fue constante, ¿sabes?
Sí, sí.
No varió, lo leyó igual.
Joder, qué bonito.
Lo leyó igual. Y nada, esa fue mi experiencia maravillosa.
La verdad
y
que
mi hermano y yo nos fuimos de allí diciendo, oye.
Un problema que se habría arreglado con unas gafas, en realidad. Sí. Ese chico, espero que ahora mismo haya pasado por un opticalia y que no le haya tocado volver a hacer un lecturita de DNIs.
Con ejercicio de comprensión lectora. Es que también el DNI, como viene tan pequeño.
Claro, y que está lleno de números. Que... Y está lleno de números, ¿y para qué sirven esos números?
Una lupa al lado de,
bueno, pues deberían
de la urna. Para...
Que son muchas horas. Y yo, ¿sabes
síndrome de vista cansada. De hecho, síndrome de presidente de mesa se llama cuando tienes
ahora el ahora lo llaman así. Tú vas a una opticale y te dicen, otro presidente de mesa tenemos aquí. Pues te voy a decir una cosa. Yo empatizo mucho con ese pobre señor. ¿Sabes por qué? Porque yo también he sido mesa.
Anda.
Hombre, yo... Llevamos en España una época de muchas elecciones, de ir muchas veces.
Claro, que hay mucha probabilidad ahora. Ya.
Claro, que nos han invitado muchas veces a la fiesta de la democracia.
Habrá gente que habrá repetido.
A mí me espero que no por ellos, porque es un marronazo. ¿A ti no te gusta la peña que lo llama la fiesta de la democracia?
No,
y
no,
se arregla.
No.
¿Tú te arreglabas para votar?
No.
Ojo, pues hay gente que se arregla para
mi
votar.
Padre
mucho,
iba,
¿eh?
Mi padre siempre ha salido vestido bien, entonces, fijando encima domingo tal, se iba a votar, iba como muy peinadito, con la camisa, con... Así por dentro, tal.
Sí.
Y era como, hostia, padre, pareces exfalangista, ¿eh?
Joder, hombre, pero por ahí. Pero hay, la verdad que hay gente que va.
Creo que me iba vestido, tío, te lo juro. Parecía un personaje del jueves.
La verdad que yo, donde iba a votar, la peña iba de punta en blanco. Que alguno ha aparecido de traje un domingo, de traje.
Bueno,
un domingo,
claro,
de
traje.
¿Quién
sí
se te ha muerto para
el
venir de traje?
El señor.
Pero pues ya hay confianza.
¿Cómo,
con el señor?
¿Cómo era eso? Votar, misa y raya de coca.
Eso lo decía Ignatius, la triada. Pues yo a la fiesta de la democracia siempre he ido en pijama. ¿Alguna he ido con las zapatillas de estar en casa?
Yo he ido antes y después. O sea, es que antes, yo he ido antes de jugar al fútbol, que bajo en el chándal y tal, ok. Pero es que hay días que he ido después. En plan de, por favor.
Hombre, es que yo, tío, ha habido épocas en las que hemos tenido más elecciones que lectura de contadores. De esta vez, sí, que viene a tu casa un señor que se te ha olvidado ni qué coño hace. ¿A ti no te pasa cuando viene hola, la lectura de los contadores? Y dudo si alguna otra vez me ha pasado. Porque pasa que cada... Pues hombre, es que hubo una época que estábamos ya hasta el nabo de votar.
Sí, sí.
Pues yo igualmente he sido mesa. Yo fui mesa que es... Yo no fui uno cualquiera de la mesa. Fui el del subrayador y la regla.
Y combinabas colores.
No.
Para hacerlo todo mucho más loco.
Tendría que haber tenido uno para la mañana y otro para la tarde para darme un pequeño caprichito visual, pero
claro,
no lo fui.
Tío, en plan, de 9 a 10, rosa.
No, pero
te
digo una cosa. El presidente de mesa gana más... Porque te pagan. Si,
sí.
Si te toca ser mesa, punto número uno, es obligatorio, que yo pensaba que viene la policía de las elecciones a tu casa.
Hombre.
Que vienen con unas urnas y te pegan.
La policía de las elecciones, que es la policía.
Y la classic, el vanilla de la policía, la normal, viene y te pega. Venga, tira a contar. Y aparte, el presidente de mesa gana más pasta. Y hubo un momento de, ¿quién quiere ser presidente? Y hubo uno que estuvo muy rápido y dijo, ¡yo!
No, que pero, simplemente pero que hicieron le... así, pues sí. Normalmente te, ya en la carta te viene lo que tienes que ser.
Pues es que no, lo nuestro lo que
de hecho,
pasa
el presidente
es que faltó.
Se tiene que leer un sí, pero, librito y todo.
Pero el presidente, creo, de mesa faltó.
Ah, va.
Y cuando falta, pues,
pues había entre haber los... un sub.
Sí.
Hay un suplente.
Pues mira, chico, yo qué sé.
Qué mal os organizáis en ese colegio.
El señor con el colegio, pero es que yo solo iba a subrayar. Pero que yo no quería estar ahí, pero que yo quería estar jugando al Assassin's Creed, que era un crío de mierda, que además creo que fueron mis primeras elecciones.
Qué bonito.
Y yo estuve ahí todo el día subrayando nombres, pasándola bien, que es, claro, yo estoy en magisterio, no, se parece mucho. En realidad, lo que pasa es que es...
Estaba pasando lista.
Es como ir al infierno, es el como si el diablo te hubiera hecho una condena siendo profesor, porque es pasar lista todo un día, que normalmente son 10 segundos. Kevin, Marea, Ana Juana, Zareta, pues eso, pero 9 horas. 9 horas a 10. Se nos hizo de noche, además. Y creo que el presidente
hombre,
de mesa...
Claro que se hace de noche.
Claro, bueno, claro, que se hizo de noche. Pero, hombre, para mí que se haga de noche es que ha pasado mucho tiempo. Yo todavía soy, tengo horario de niño. En plan, a lo mejor son las 6, es invierno. Claro, que se ha hecho de noche y yo como... ¡Uh, qué tarde, eh!
Está, o sea, así, dormido sobre la lista.
¡Oh, no! Muy Jorge, confundido.
Jorge,
Jorge, coño, que...
La...
Jorge, 5:30 de la tarde, te acabaré de tomar 2 cafés.
Es que no me he hecho la siesta.
No, por favor. Soy pequeño. Bueno, pues yo lo viví así. Y creo que el marrón que tenía el presidente del mesa, y creo que le tocó, es que hace mucho, que si luego hay que recontar o algo así, o escoltar los votos, te tienes que pirar con la sí. urna, pues creo que le tocó el marrón. Creo que hice bien en callarme. A lo mejor no hice nada.
Es que no es lo que gane más, porque es el que más responsabilidad tiene.
Mira, tengo, como es un recuerdo antiguo, tengo 2 teorías. Uno, yo no participé de esa conversación de ¿quién quiere ser el presidente de mesa, tal, no sé qué? Y yo me quedé callado y otro tío lo hizo. Opción 2. Yo creía que tenía voto. Yo creía que podía hablar.
¿Tú creías que podías serlo?
Y me tiré todo el día pensando, menos mal que no he hablado. Pero en realidad no tenía ninguna capacidad de decisión de nada.
No había ninguna posibilidad de que ocuparas ese puesto.
Exacto,
pero tú
exacto.
decías, menos mal.
Pero todo el día pensando, si yo que hubiera querido, te levanto a ti el chiringuito. Esa es mi otra posibilidad.
Si yo me lo propongo, me hago presidente.
Pero
de
vamos,
mesa.
Que fue un día bastante majo. El colegio me pilló en la de casa, así que fue a comer a casa. Alegría es que te da la vida. Así que, bueno, oye, tenemos...
¿Tú te das cuenta que ser presidente de mesa? Eres el presidente de una mesa. O sea, de esto.
Sí.
O sea, es como lo más parecido que debe ser a ser presidente de Andorra.
Bueno, creo que ganas más de Andorra, ¿eh? Pero sí, sí. Hombre, y si el otro pone un lápiz y dice ¡no, porque es mi mesa! Y se la puedes liar. Eso
claro,
sí
claro.
puedes hacer. Pero bueno, hasta aquí, oye. Yo creo que hemos abierto nuestros corazones bastante en el tema del sufragio, de la elección, del voto. Pero ahora llega el caramelito radiofónico. Ahora entramos en...
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura... Una URL al conocimiento. Algo, Gonzalo, ¿qué nos has traído?
Mira, voy a estirar. ¿Por qué? Voy a hablarte de las primeras elecciones en USA.
¿Y los estiramientos son para...?
No sé, porque,
para evitar lesiones.
Porque siempre empiezo haciendo el imbécil y
claro,
hoy ha tocado esto.
Que nunca vienen mal, ¿eh? Cuando levantéis, estirar. Bueno, primeras elecciones de Estados Unidos.
En EEUU. Bueno, esta nación, como muchos sabréis, pues surge de una rebelión armada.
Correcto.
Contra Inglaterra, en ese momento, contra la metrópolis. ¿No? Que eran los que controlaban todo eso. Y, como bien dicen, aplica a los principios democráticos burgueses, que luego son los mismos que copia la Revolución Francesa. Hmm. O sea, que en ese sentido podemos considerar a Estados Unidos un poco pioneros de ese sistema.
Digamos que hizo... ¿Cómo se llama cuando un Goico Grill abre otros más? Digamos
franquicia.
Que franquició.
Franquició. En Revolución Francesa fue franquicia de la Revolución de la Independencia de Estados Unidos.
Pues nos han abierto aquí un local. Ah, es un McDonald's. ¡No es la Revolución, venga, esas cabezas!
Claro, claro.
Pues es el rollo, perfecto.
Pues parecido. Entonces, las primeras elecciones presidenciales que se celebran allí fueron con un candidato único.
Vale.
O sea, que decía un poco. Porque los representantes de las 13 colonias, que eran un grupo de varones terratenientes y caucásicos que tenían derecho a voto por entonces, ya se sabe que el derecho a voto no siempre ha sido universal, pues estos representantes de las 13 colonias consideraban que no había nadie mejor para el puesto de presidente que el general del ejército continental, a.k.a. George Washington.
Hombre.
El capo.
El
jefe.
El niño.
El crack.
Muy buen DLC.
Creo que es comandante de los ejércitos de los Estados Unidos. Es como... Sigue siéndolo.
Emperador intergaláctico, o sea,
sí,
título
sí,
más
o sea,
alto posible.
Si hoy en día hay una guerra, va a Estados Unidos a una guerra... Y aparece el fantasma de George Washington.
Manda.
Es el que más manda.
Él manda.
Y él te dice, retírate, te tienes que retirar.
Les dan los prismáticos y el mapa y le dicen, decida.
Le dan un tanque, le dan ahí un móvil y dice, ¿y esto cómo va?
Claro, también no se enteraría de nada. ¿Dónde lanzamos los misiles? ¿Misiles?
Traedme un mapa. Toma el Google.
¿Tenéis misiles? ¿Qué? ¿Las armas pueden disparar más de una vez sin tardar 5 minutos en recargar? Claro, es que lo que pasa es que pensaría, joder, qué divertido comparado con su época. Pero sí.
Efectivamente.
Muy buen DLC de Assassin's Creed 3.
¿Es verdad?
George Washington, por cierto.
Buena esa. Bueno, George Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental y se le encargó de dirigir la lucha contra los británicos durante la Guerra de la Independencia. Y tenía una fama y una popularidad tan grande que directamente le eligieron en 1789 de manera unánime. Nadie se presentó contra él, o sea, nadie osó levantar la voz y decir, George, que no estás listo. Nadie se atrevió a decir nada así. Y entonces hubo unas elecciones para el vicepresidente.
Ah.
Entre John Adams y Thomas Jefferson. Y había 11 candidatos, ¿vale? O sea, no eran solo ellos, pero eran los favoritos. Y el federalista John Adams fue quien ocupó al ganar 34 de los 69 electores. O sea, que el primer vicepresidente fue John Adams. Esto es lo mejor de George Washington. Él dice, soy el único candidato. Pero no me fío. Y para asegurarse la victoria, repito, solo se presentaba él. Para asegurarse la victoria...
Hay que ser inseguro en la vida para presentarte tú solo y decir, pero ¿y si me ganan? Y la gente, tres minutos ha ido pensando y luego... ¿Quién? ¿Cómo?
¿Y si viene alguien en el último momento?
Claro, es que si te presentas tú solo y pierdes, ¡alto!, eres el mayor fracasado que ha habido.
Joder, claro, claro.
Joder, claro, que ¿cómo vas a...? Tienes que asegurar esa plaza.
Yo tengo dos teorías en esto, ¿vale? Hay quien dice, para asegurarme la victoria, Washington gastó todo el presupuesto de la campaña electoral en comprar 160 galones de alcohol, más de 600 litros de alcohol, que repartió entre sus votantes. ¡Todos! ¿Vale? Porque todo el mundo era tu votante, ya que eras el único candidato. Total, esa es la teoría de... No, es que me quiero asegurar la victoria. Mi teoría es que iba tan sobrado,
que
en vez de hacer carteles y movidas, dijo, coño, compramos aquí 600 litros de ron
y celebramos.
Que ya veréis cuando venga la ley seca,
claro,
lo mal que lo vamos a pasar.
Y celebremos el que voy a ser presidente. La 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 la.
Porque esa era la canción de George Washington.
Exactamente.
Luego el Pepe la copió.
Luego la copió porque dijo, pero si esto se bachatea muy fácil.
Hostia, qué asco.
Que la gente se le olvida ese capítulo de la historia del reggaetón.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Avanzamos un poquito, ¿vale? Y te voy a hablar, esas fueron las primeras primerísimas. Ahora, las primeras con reales, vamos a decir.
Las primeras en las que había dos candidatos. Vale.
Entonces, las elecciones presidenciales de 1796 fueron las primeras que estaban realmente disputadas, ¿vale? Y también la primera en la que hubo un presidente y un vicepresidente de partidos distintos.
Vale.
Que esto también es muy curioso. Bien, aquí hay partidos políticos ya bien formados. Y la contienda, aquí la competían entre el que fue vicepresidente, John Adams, que iba con el Partido Federalista, y Thomas Jefferson, que hasta entonces era secretario de Estado del Partido Demócrata Republicano, porque antes iban juntos.
¡Anda!
Después se separaron. Bien, la campaña dicen que fue encendidita.
Como la izquierda, por otra parte.
Eso es.
Fue dura esa.
Sí, la campaña dicen que fue un poco tal, que hubo muchas acusaciones entre ambos partidos, entre ambos candidatos. Los federalistas intentaron identificar a los demócratas republicanos, decía Jefferson, con la violencia de la Revolución Francesa, y los demócratas republicanos acusaban a los federalistas, a John Adams, de favorecer el monarquismo y la aristocracia. Como, es que vosotros sois muy pijos, es que vosotros sois violentos.
Hombre, a ver, es que solo por comparación con la anterior, que literalmente fue una bacanal, que fue Tomorrowland, es que... Claro, ¿cómo no van a echar de menos?
Esa sí fue la fiesta de la democracia.
Ahí sí que podría haber gente diciendo, güey, las primeras elecciones lo que os perdiste, güey, todo el día, pa, pa, pa.
Y aquí ya como ahora hay que pensar. A uno, a otro, venga.
Pues yo os prometo esto. Ay, no me hagas elegir cosas.
A mí tráeme ron. Bueno, los demócratas republicanos buscaban asociar a Adams con las políticas desarrolladas por su copartidario federalista, que era Alexander Hamilton, durante la administración de Washington. Es decir, querían declarar que eran muy favorables a Gran Bretaña y que iban a hacer un gobierno central, un gobierno nacional centralizado. Mm. Sin embargo, al revés, los federalistas atacaban a Jefferson diciendo que era ateo. Es que tú no crees en Dios, así como vas a ganar algo. Y además le decían que había sido un cobarde durante la Guerra de la Independencia. Aquí, en principio, pues no sé.
Un poco método Trump. En plan, mira, yo he vencido al COVID y tú no.
Claro,
no, pero es que yo propongo cosas que tienen sentido. ¡Yo he vencido al COVID! Bueno,
y ya está. Y le acusaron de ser demasiado pro-francés.
O sea, espera. cobarde,
ateo
y te gustan los franceses.
Es que la verdad es que yo no le votaría.
Ahora también caería mal, probablemente. Sí. Que he visto así.
Sí, sí, tal cual. Dicen que encima, esto cuidado, días antes de las elecciones, el embajador francés apoyó públicamente a Jefferson. Y ya se lió pardísima.
Y Jefferson, en plan, ¡no me jodas!
Sí, sí, ya se lió pardísima. En plan de, ¡ay, míralo!
Corta.
Claro. El francés ahí como, oye, ¿te puedo hacer un favorcito? Jefferson es mi amigo. ¡Cállate!
¡No, ahora no!
Y ya se tiraron ahí contra él. Resultado ante todo esto, ganó John Adams.
Vale,
ganó John Adams porque ya sabéis que no hay nada peor que un francés. Si hay algo que los americanos no quieren presidiendo, en aquella época era por orden un francés, un negro, una mujer.
Y luego el ateo, y el cobarde de guerra.
Ahora ya ha cambiado la cosa. Un negro vale, pero un francés sigue sin haber. Y una mujer también.
Exactamente. Ya llegará.
Son las dos fronteras que tiene que romper.
Esperemos que
Estados
llegue
Unidos.
Antes la mujer que el francés, ¿eh? Porque también te imaginas.
Es más fácil, es más fácil. Porque de hecho hay que ser estadounidense para ser presidente de Estados Unidos, así que...
Bueno, pero hay que haberlo sido durante X años, ¿eh? Según tengo
investigado. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Lo que mola es que para... O sea, que te piden eso para ser presidente del país, pero no para ser rey. Para ser rey, mira,
hombre, es que
en
para
España
ser rey,
puede ser donde sea.
Puedes hacer lo que te salga el faisán.
Bueno,
hecho.
Te voy a dejarlo elevado, ¿vale? Voy a citar a George Washington. Perfecto. Una cosa que dijo sobre los gobiernos. Dice, el gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego. Es un sirviente peligroso y un amo temible. En ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen.
Joder.
Por ejemplo, los franceses.
Como por ejemplo esa chusma que vende quesos y corta cabezas en cuanto se enfadan. Efectivamente, George.
No viene, pero lo añadió oralmente.
Se
transcribió.
Claro, si leéis entre líneas veréis qué es lo que quería decir.
Eso.
Qué bonito, Alex. Pues tú lo has cerrado con una cita preciosa. Yo te traigo a una persona que tiene muchas frases que se han citado durante los años. Porque yo te traigo a Eugene V. Debs. Eugene V. Debs, Eugene en adelante, fue un candidato a presidente de los Estados Unidos. Ajá. He estado mirando quiénes se han presentado y creo que he encontrado a mi favorito, que es este mismo. Era un activista que luchaba mucho por los derechos de los trabajadores en una época muy complicada, porque en una época en la que la censura se llevaba mucho y podías acabar muy mal si decidías hablar en un acto público en contra de la presidencia. Cosa que hizo en junio de 1918 en Ohio, que dio un discurso oponiéndose a la Primera Guerra Mundial. Tuvo mucho cuidado con sus palabras.
También te digo.
Sí.
Llegaste un poco tarde. En el 18 sí. Ya estaba terminando.
Pero bueno, a ver, nunca es tarde.
Estoy en contra de la Primera Guerra Mundial.
Vamos por la
pero
tercera.
Si
¿qué dices?
Estoy en contra. Yo no veo Los Serrano.
Tío.
Yo no veo Los Serrano.
Ahora.
Ya no se emiten.
Perdóname, pero hace unos años yo estuve de viaje con mis amigos que pasamos por Praga, por Viena, por Budapest.
Por la Europa.
Cuando se podía viajar. ¿Qué recuerdos?
Bonita época.
En un momento dado en Budapest hicimos un free tour. Y en el free tour, en esos países, siempre hay un momento dado que te cuentan alguna movida de la Segunda Guerra Mundial. Y nos contó... precisamente a un free tour de españoles, cuando Hitler eliminó el paro con la siguiente estrategia.
Matando a los parados.
Quitó... le habría apetecido igual de bien, porque era del rollo, era del palo de tengo una idea para que ya no haya más tortugas. Igual, matarlas. Era así de bromista este Hitler. Pues en un momento dado eliminó el paro quitándole a las mujeres el derecho a trabajar. De esa manera... Todos los trabajos que eran de mujeres eran de hombres y no había mujeres paradas y todos los trabajos se transferían, así que eliminó el paro. Y una tía dijo, ¡pues me parece fatal! Y se enfadó con Hitler. En 2019, por eso. ¿Qué le dijimos?
Por eso.
¿Qué le dijimos? Bueno, pues espérate lo que viene, tranquila. Guarda enfado, guarda más. Vienen curvas. Si esta historia te pilla de nuevas, de ese...
No estarás tú también haciendo tour por Europa, porque como vayas a Auschwitz vas a flipar.
Pon en Twitter, Hitler cancelado. Hay que cancelarle por eso, por machista. Sí, sí, señor. Y estuvo enfadada todo el rato y fue como, pero tronca, que ha caducado afortunadamente todo. Bueno, pues volvamos a Eugene. Nuestro querido activista, junio de 1918, da su discurso oponiéndose a la Primera Guerra Mundial. Tiene cuidado con sus palabras para no buscarse líos. Sin embargo, criticar la guerra del presidente Woodrow Wilson tiene consecuencias y el discurso, que fue muy valiente y que hace poco Mark Ruffalo lo parafraseó, básicamente lo que venía a decir, Mark Ruffalo, el actor de Hulk, para que se le haya pasado, ¿quién es ese jovencillo? Bueno, pues básicamente lo que decía es que ninguna guerra había sido declarada por la gente, que había, se suponía, un deber patriótico de ir a morir por tu país en una guerra que la gente no elegía.
Eso es verdad, ¿eh?
Pero eso es 1918.
Un referéndum de guerra, eso estaría bien.
Eso estaría bien. ¿Queremos ir a esa guerra?
Pues, ¿queremos declararle la guerra?
Vamos a ver, pero...
Y que la gente lo pueda proponer.
Hay veces que no quedo para cenar porque me da pereza. ¿Tú te crees que quiero ir a morir a una trinchera en el Quito?
Pero que la pues gente no lo pueda proponer, que yo pueda llegar mañana y decir, hola, quiero, tengo esta enmienda de ley, esta propuesta, para invadir Portugal. Declararle la guerra a Portugal. Entonces, que se haga un referéndum a ver si invadimos Portugal.
Y pues saldría así, seguramente. Así que no lo hagas. Bueno, en cualquier caso, por muy bien que eligiera sus palabras, viene la policía de las palabras con la censura y me lo arrestan. Y él dice que las leyes que habían ahora mismo en ese momento acerca de la censura no tenían sentido y que eran inconstitucionales y se intenta defender todo lo fuerte que puede y aunque... Es un momento en el que había mucho debate acerca de la libertad de expresión. Se dice, esto es lo que se usó para él, que en un momento de guerra hay discursos que pueden llevar a que la gente cometa crímenes. Y si un discurso puede hacer que alguien se envalentone y cometa un crimen, debe ser censurado.
Es cierto que en época de guerra, sobre todo, hay mucha más censura.
Sobre todo, pero sobre todo si es contra el esfuerzo de guerra.
Claro, o sea, tú no puedes hablar mal.
Así que 10 años de cárcel.
Bien.
Le caen a nuestro amigo Eugene 10 años de Trullo y le prohíben volver a votar nunca más.
Pero bueno.
Ojo, que en ese momento se podía hacer eso. ¿Qué pasa? Que Eugene, ¿os creéis que se cayó en la cárcel? ¿Os creéis que este fenómeno le pudo molestar? No, porque Eugene, por un lado, empezó a ser columnista desde la cárcel y empezó a escribir una columna acerca de lo mal que estaba el sistema carcelario.
Ojo.
Que también te digo, hoy no me han servido espaguetis con tomate, llevo 3 semanas comiendo gachas, no puedo más, me duele mucho la tripa, necesito que alguien me traiga una sal de frutas. Y los presos, los guardias leyéndolo, en plan, joder, Eugene, que nos estamos portando bien contigo. Y desde la cárcel se presenta a presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 1920.
¿Qué dices?
Se presentó desde... Que también imagínate... Imagínate los guardias acojonados con él. Le vamos a tratar mal a este tío que a lo mejor es el próximo presidente. Siéntese aquí.
Cuando es elegido presidente, vuelve a la cárcel, le visita.
¡Hola!
Hola, ¿os acordáis de mí?
¡Hombre! Recluso 973. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en las duchas? Venga, aguantanamo. Pues se presentó y no creas que le fue tan mal, pero él utilizó en su campaña electoral el hecho de que estaba en la cárcel. De hecho, él se llamaba así. O sea, se le movían las campañas como el convicto 9653.
Oye.
Que me parece también...
Parece un coche, ¿eh?
Ir muy... Si quieres fiabilidad 9653 para pasar por
Gredos,
el nuevo 9653 te permite la máxima seguridad. Bueno,
yo lo decía por la matrícula, pues, se nota que no sabe.
Pues el convicto 9653, amigos míos, perdió las elecciones, consiguió el 3,4% de los votos.
Oye.
Te parecerán pocos, pero son más de 1 millón.
Hola.
Y
no me parecía poco, ahora menos.
Te quiero recordar que Kanye West, que se ha presentado este año, ha conseguido solo un 0,3% de los votos, siendo un tío que desde luego tiene muchos más seguidores que este tío, que no está en la cárcel y que ya tiene a todo el mundo de su lado. Pues el convicto 9653 venció a Kanye.
Pero estamos hablando de Estados Unidos. Es probable que la mayoría piense que Kanye West debería estar en la cárcel.
Es posible. Sin embargo, aunque perdió las elecciones... El que sí ganó, el presidente Warren G. Harding, 29º presidente de los Estados Unidos desde 1921, que empezó un poco después, le perdonó de la cárcel.
Ojo.
Hombre,
le sacó.
Que eso es un buen ganador y le salió. Lo único malo que la cárcel le dejó tocadillo de la salud y murió 5 años después el pobre Eugene. Sin embargo...
Al final tenía razones para escribir las columnas.
Al final, claro. Al final estaba todo ahí. Estaba todo ahí. Sin embargo, a mí me parece muy de mérito y muy de recordar que haya ganado a Kanye West un pavo desde la cárcel, hombre.
Y un eso es con lo que tú te quedas.
Yo me quedo
y
con
lo que
eso.
La gente,
yo
lo que
me quedo
que
con
la
eso.
Gente
hay que se te tiene que dar mal presentarte a unas elecciones para que te ganen desde el
tuyo. El dato guay para tirarte el pisto frente a gente a la que tú le das lo mismo, cuando estéis en el bar, decís, ¿sabéis que hay un presidente? Bueno, hubo un candidato a la presidencia de Estados Unidos en la cárcel.
A mí me parece...
Y ganó a Kanye West.
Y a mí me parece el dato favorito de cualquier trafficker gurú de poca monta. En plan, ¿crees que tus sueños no se pueden cumplir?
Sí, sí.
Un fulano ganó a Kanye West. Bueno, no literalmente, no.
No literal,
Kanye West,
claro,
contra Eugene. No fue así, ¿vale? Pero sacó más votos.
Se separan 100 años.
Se separan apenas 100 añitos.
Un siglo.
Pero bueno, pues nada, esta era la historia de Eugene, Alex.
Oye, qué bien.
¿Qué me traes?
Qué bonito, superación a tope. Pues mira, yo te traigo...
Más superación, ¿eh? ¿Qué?
Las elecciones más importantes que hay en el mundo religioso,
oh,
cristiano y católico, porque a los protestantes se la pela.
A los protestantes, si escuchan, si un protestante escucha este podcast, dice, ¿qué dice?
¿Qué dice?
No,
¿qué
no,
qué
no,
dice?
No, 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 hay no, un
no,
error.
No, 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 no.
Bien, bueno.
La elección del líder de la Iglesia Católica, adiós nada, estamos hablando del Papa.
The Pope.
The Pope. Suena mucho mejor en inglés.
Sí, Pope. La verdad que sí.
Pope. Bueno, el sistema pues no siempre ha sido el mismo, ha ido variando, ha ido puliéndose a lo largo de los años, cómo elegir al Papa, ¿no?
Lo elige Dios, yo me lo sé, lo elige Dios. Siguiente tema.
Sí, sí, ya está, venga.
Venga,
siguiente,
ahora,
te toca.
Siguiente tema. Las nutrias, he decidido... No, hombre.
Las elecciones en las nutrias.
Las elecciones... Las nutrias también tienen presidente. Bueno, el Papa, volvamos.
El Papa, en un principio, debía ser elegido por aclamación del resto de religiosos, por aclamación, ¿eh? En plan de, ¡vamos!
¡Ese Papa, qué culo tiene!
No por diálogo. Bueno, por el resto de religiosos que se congregaban para este fin. Pero había mucho caos en esto y, claro, tú imagínate que eran como un montón diciendo, ah, pues debe ser este, no, pues debe ser el otro, no, pues no sé qué, pues no sé cuánto.
Que me elija la turba.
Claro, y entonces decían que al final de estas reuniones daban lugar a un papa y a un antipapa. O sea, me parece maravilloso, como si fuera un enfrentamiento. Que imagino que sería, pues este es el papa que hemos elegido, pero aquí está el líder de la oposición, ¿no? Como una cosa...
El
una
Pablo
cosa
Casado de Dios.
Sí, claro.
Joder, qué horror de figura.
Pues yo he estado hablando con Dios y no te creas que está tan contento contigo. Pues tú no puedes hablar con Dios porque el único que habla con Dios soy yo.
Y dice, Dios me ha elegido. Y el otro, ¿eso te ha dicho? ¿Cómo abra la boca?
Así todo el rato. Bueno, otras veces los propios emperadores o reyes eran los que, pues, decían, yo quiero que esté este, pues lo planto aquí y le pongo a él de papa, ¿no?
Sí.
Un poco por influencias, para asegurarse así el favor de la iglesia. Pero, de hecho, en torno al siglo VIII, aquel que quisiera ser papa, había muchas veces que tenía que comprar su elección, prácticamente. O sea, era como presentarte a unas oposiciones. Tú tienes que pagar tu plaza, pues esta gente tenía que coger y darle dinerito al emperador, en plan, oye, mira, quiero ser papa.
Está pensando.
No sé si puedes ayudarme. Y le daba así como cuando...
¿sabes? En una servilleta.
Así como, mira, como que no quiero la cosa. Como tu abuela dándote la paga, pues mira, como tal. Entonces le daba el dinerito ahí. Y ya no solo al emperador, porque también había nobles romanos que querían su parte para mostrar apoyo al candidato. Era el mercado. O
sí.
Sea, era decir, pues mira, este tiene muchas views.
Tráfico de influencias,
efectivamente,
básicamente.
Efectivamente. ¿Y por qué? Los influencers son tráfico de influencias.
Así se hace ahora, así se hace ahora. El nuevo papa va a Dulceida y le dice, Dulceida, nena, toma, necesito unos likes.
Necesito que me apoyes.
Dios está bien, pero ¿y los likes?
Bueno, para variar, pues como siempre, el que tenía perras, pues tenía más posibilidades y lo tenía más fácil para llegar a ser papa. Aunque no fuera un buen cristiano, eso pues daba igual. Bien, 13 de abril del año 1059, el papa Nicolás II dice, oye, ya está bien de esto.
¿De qué?
Ya está bien de esto de que la gente venga, le dé el dinero al emperador, al otro, aquí corruptelas y demás, y gracias a eso sea papa. O sea, se acabó. Se acabó esta movida. A partir de ahora, al Papa lo vamos a elegir nosotros, lo vamos a elegir los cardenales. Y se acabó. Y dijo, vale. Pues sí, que el emperador y tal, que se cae en la boquita, puntito en boca. Pues tú no tienes nada que decir aquí.
Sí, no le intentaron matar.
No.
Supongo, a lo mejor sí, pero se dio
a
mal.
Ver, era el Papa, joder.
Bueno.
Era así un poco...
Era el Papa.
Era el Papa, qué más da.
¿Cuándo ha sido un problema
de
eso?
Que el siglo XI fuera un problema que alguien fuera algo. Bueno. Dice, ahora mismo al Papa, a partir de ahora, lo vamos a elegir los cardenales. ¿Esto cambió algo? Sí. Que ya no se sobornaba al emperador y a los nobles, sino a los cardenales.
Bien.
O sea, el
problema no es este sistema está corrupto. El problema es que les reunió a todos y dijo, estamos perdiendo un dinero que debería ser nuestro.
Hay que reenfocar esto.
Podríamos estar 2 semanas al año en Punta Cana.
Y estar el emperador llevándoselo muerto.
Sí.
Bueno. No le sale bien a Nicolás II el plan, o sí, no sabemos cuál era su intención oculta. Bien, siglo XIII, se decide ya que los responsables de la votación serían aislados, bajo llave para evitar influencias o manipulaciones del mundo exterior que, no que la... se haría a partir de una votación secreta.
Que no las traerían desde casa, las influencias. No, no, claro, no,
que
no. No, no.
Claro que no. Y aquí es cuando ya comienza lo que conocemos hoy, ¿no? Ese cónclave. De hecho, si te das cuenta, te he dicho que se aislados con llave. Se les encierra con llave. Con llave, cónclave. Y de ahí viene la palabra. ¿Cómo te quedas? ¡Pum! Etimología.
¿En serio?
Sí, sí. Y ahí es cuando empieza a hacerse ese cónclave que conocemos hoy en día. Bien. ¿Qué? La cosa está en que...
O sea, que podría haberse llamado el cónclave. Perfectamente.
Sí, y el coñave también.
Venga, esto para mí...
El coñave de la Bernarda era eso.
También.
Bueno, la elección del Papa, por lo visto, los cardenales se la tomaban con tranquilidad. O sea, imagino que como tú has visto las series en Estados Unidos cuando se eligen de jurado, que dicen, hostia, es que si alargamos la decisión, estamos aquí en un hotel, todos gastos pagados, 5 estrellas. Entonces es como, ¿para qué vamos
saliendo
a decir
del ya? Spa, ¿lo tienes ya claro? Tal vez después de Pilates se me aclaren las ideas... Mañana hay chocolate en el buffet, porque es importante saberlo, para aclararme las ideas.
Bueno, se lo tomaba con mucha calma. Pero hubo un momento que estuvieron 3 años sin elegir un papa. El puesto ahí vacante y el otro como, es que no sé.
Están ahí.
con mucha calma.
El tío
¿no?
podía estar ya más relajado.
Y ya, el pueblo hasta los huevos dijeron, pues a tomar por saco, ahí encerrados. Y entonces... cuenta, Nieves con Costrina, palabras suyas, les tapiaron la puerta, los dejaron a pan y agua y quitaron el tejado para tenerlos a la intemperie. Les secuestraron, les hicieron un secuestro en el palacio de la ciudad de Viterbo.
Bueno, no es un secuestro, es como cuando tú discutías con tu hermano y tu madre os encerraba en plan, no salís hasta que lo arregléis. Versión papa. No salís hasta que decidáis quién va a gobernar el mundo libre. Vale, joder, ¿no?
Vale, mamá.
¿Cómo os ponéis cuando queréis, eh?
Imaginas, sería la hostia. Y bueno, para terminar esto, te voy a decir que teóricamente y a nivel oficial, cualquier persona bautizada y que sea miembro de la fe católica podría ser elegida como papa.
¿Y qué estamos haciendo? Porque yo estoy confirmado, que yo tengo todos los DLCs.
Es que te iba a decir, además tú tienes un buen bagaje y un buen currículum.
Hombre, que
con
yo...
Dios. Pero claro, dice que hay muchas dificultades. Dice, pero la dificultad es que esto plantea, hacen que el candidato siempre salga ante los cardenales allí reunidos. ¿Qué dificultades son?
Bueno.
Estamos en el siglo XXI.
Se coge un avión.
Vía online.
¡Ah!
Presenta tu candidatura a papa. Y tú te metes ahí.
Candidatos, @papa.com. Tienen un dominio, de todo. Asunto. Y adivinad papa, quién va a partir el bacalao.
Va mirando ahí, tal, no sé qué. Y ya llega la gente que va a misa. O sea, tú tienes que demostrar que has ido a misa como un bagaje. Que no, yo no puedo ir a votar a eso, por ejemplo.
Llevas adjunto una foto con el periódico del país en misa para que vean la fecha.
Claro.
Pero con un croma. Como, la misma iglesia y yo con diferentes periódicos.
Como para pillar una chaqueta de las que tienes que ir poniendo el sellito del periódico que has comprado todos los días. Pues,
un tapa de
rellenas, te va echando un sello el cura de tu iglesia. En plan, perdona, ¿me puedes sellar el este? Va la... Joder, otro pesadito, joder.
Pero con hostias.
No tengo que ir el papa, joder. El sellito. En el parking también lo quiere.
Bueno.
Y a raíz de ahí, pues que la gente vote, tío, y que elija un papa democráticamente. Yo creo que sería la hostia.
Hombre, yo, si se pudiera...
Kanye West. Papa.
Venga. También, es que yo creo que se presenta papa, me presento, y también le gano. Si es que el problema está en que ese señor no se ha dado cuenta de que hay cosas que se dan bien y hay cosas que se dan mal.
Sí.
A mí, papa, se me daría muy bien, por ejemplo. Piénsenlo. Hashtag Georgia Papa.
Georgia for Pope.
Georgia for Pope o Georgia Papa. No, hay que igualar los hashtags, que yo me dedico a
papa
esto.
Papa Georgia.
Y luego nos hace trending topics.
Papa Jones ya. Papa Georgia.
Tío.
Hay publicidad ahí.
Escúchame, por favor. El primer papa patrocinado por una pizzería.
Sí.
Jorge Georgia, el papa, by Papa Jones. Y colgando del Vaticano, la bandera del Vaticano y la de Papa Jones. Juntas. Por una iglesia unida y el máximo sabor en todas las pizzas. Ahora la iglesia es más justa y las masas son más finas. Con hashtag Papa Georgia. Bueno, está en vuestras manos, amigos. Está en vuestras manos hacerlo trending topic. Qué bonito. Yo creo que se me daría de puta madre, sinceramente. A mí todo eso siempre me ha gustado. También te digo que si no se me diera bien, siempre puedo utilizar un clásico sistema que podría utilizar para mantenerme ahí, llamado pucherazo.
¡Ojo!
Porque yo vengo a explicar cómo funciona el pucherazo. Una expresión que cada vez que hay elecciones y ha habido cualquier cosa rara, es lo que se dice. Pero da igual lo que sea, ¿no? Siempre que hay elecciones y hay algo, da igual lo que sea, se le ha caído un sándwich a Pedro Sánchez, ¡pucherazo! Siempre se utiliza.
Es lo que hay en elecciones en España y en casa de tu abuela si vas a comer el domingo.
Hombre, y qué rico está. Qué rico está con garbanzo. Venga,
¡pa!
Te llevas tú el crash. Lo estaba manteniendo, ¿eh? Yo creía que bien me lo quedaba. Bueno, ¿qué era el pucherazo y cómo funcionaba, amigos? Vengo a arrojar luz a ese tema. Bien, por este nombre se conoció a una manipulación electoral sistémica que se produjo en España durante una época. Esta época fue durante la Restauración Borbónica, que se dio entre 1875 y 1902. Venimos de un periodo que no llega ni a un año de la Primera República, fracasando estrepitosamente.
Es que en España la República no...
Es que no agarra.
No aguanta.
No agarra. No. Es
que, como plantar en el hormigón.
Es que España es de teflón. No se pega la República. Es como una sartén buena. Bueno, la Primera República fracasa y se abre el camino para que los Borbones vuelvan a España. Siendo Alfonso XII, el hijo de la reina Isabel II, quien se construiría un sistema político que buscaba aparentar una democracia, pero creando un sistema de alternancia de dos principales partidos, el liberal y el conservador, que, bueno, es que en realidad podéis tener un ejemplo en la alternancia de partidos que también la ha habido, que es como, uy, hay pucherazo. Sí, no, es difícil de saberlo, porque parece que sí, pesa como un caballo, corre como un caballo, suena como un caballo, pero aquí...
Es verdad que lo han comparado mucho ese turnismo de Cánovas y tal con el PP peso de...
Claro.
De hace no tantos años.
Claro, pero en resumen era fingir que, uy, es que estos 4 años ha ganado este y estos 4 años ha ganado el contrario y estos siguientes años ha ganado el siguiente, que todos los partidos estaban dirigidos por Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, que aseguraban una estabilidad ahí, siendo todo controlado por nuestro querido Alfonso XII y asegurándose los propios partidos de que el otro ganara. Esto no era solo un vamos a hacer... No, claro.
Claro,
esto
es
no es un bueno, pues yo te prometo y luego casualmente... No. Este año nos toca a nosotros y nos aseguramos de que el siguiente año les toque a ellos y les ayudamos, porque lo que queremos no es, digamos, alcanzar el gobierno ni ganar. Eso ya se sabe que se va a hacer. Lo que queremos es asegurar este sistema. ¿Por qué? Porque el otro fue una mierda y no nos gustó.
¿Te imaginas los del partido en plan en su casa de sus familiares diciéndoles, pues yo te voy a votar a ti? ¿Qué dices?
Loco, pero no te has enterado. Claro, así que...
¿Pero cómo se te ocurre?
El control electoral igualmente se hacía con instituciones que lo ayudaban, que si ahora mismo lo hay, pues tampoco es que haya una... No hay un ministerio de pucherazo, pero en ese momento había ministro de la gobernación, gobernadores civiles, alcaldes y caciques locales que ayudaban a que eso ocurriera de tal manera. Y era responsabilidad del ministro de la gobernación formar las listas de políticos que debían salir elegidos, los llamados encasillados. Callado, porque se sabía que iban a ganar. Bien. ¿Cuáles eran los sistemas que utilizaban para que el pucherazo funcionaba? Es que esto me parece maravilloso. Pues, por un lado, que me parece maravilloso, el voto de los muertos. Lázaro, levántate y vota.
Ay, eso pasa en una serie.
Eso pasa en Los Simpsons, pasaba
en los Simpsons,
cuando el
actor
secundario
vale,
Bob
vale,
se presentaba.
Me suena.
Que el gato de Lisa Simpson, Bola de Nieve, había votado por el actor secundario Bob.
Sí.
El actor secundario Bob y España, siempre de la mano. Bueno, ¿cómo se hacía? Aparte de comprar votos y manipular actas, había, ojo, trabajadores públicos que, vestidos con ropas de civil, iban a las urnas y vestidos con ropas de civil, en plan, hazte el normal. Y aparecían ahí con unos vaqueros y una camiseta que ponía persona. En plan, y votaban en nombre de personas que ya habían fallecido. En plan...
Hola, soy...
Hola, ¿cómo se llama usted? El Cid Campeador. Os estáis
joder,
pasando.
No vayas tan
disimular.
Para atrás.
¿No recordáis el PowerPoint que nos pusieron? Hay que disimular. Así que, bueno... Esto...
Yo quiero ser Alfonso X. Que no.
Que no, coño, que no.
Que no,
se puede elegir de puta madre.
No es una obra,
tío. Yo soy Cristóbal Colón. Yo hago del árbol. Y aparece un tío vendido un árbol de cartón, voto. Bueno, ¿y por qué se llamaba pucherazo? Que es lo más importante. Este sistema de turnismo elegido y coordinado. Porque en la época no se utilizaban urnas para hacer las votaciones, sino pucheros. Y bueno, según la necesidad, se añadían y se quitaban los votos como si fueran los ingredientes del mismo. Y así funciona, y así funcionaba el pucherazo. Amigos, ¿qué os parece?
Y por eso, cuando los niños ponen cara triste, se le llama cazepucheros. Porque este sistema era muy triste.
Bueno. Salvo, en mi opinión, salvo el tío que...
Reflexión.
Salvo sistemal. Para el tío que iba a hacer la obra de teatro de... ¡Hola, voy a votar! ¡Soy una persona! Bueno.
Me gusta que has contado con gracia y salero uno de los temas más asquerosos del bachillerato.
Sí.
Que era muy tedioso eso.
Sí, la verdad que ojalá, por favor, si alguno de vosotros es un estudiante de bachillerato que está buscando que le arrojen luz... Porque además en bachillerato, en las clases de historia, hay una época que está como guay, que es la Edad Media y todo eso, porque te la ilustran de puta madre, dibujos de castillos, mira, almena. Y de repente, y ahora vamos a ver España. Y parece que ni el propio profesor quiere verlo.
¿Verdad?
Y luego vino una república...
Que esta época es horrible.
Y luego no hubo una república... Y luego a lo mejor había otra república, pero es que tío, y todos, por favor, que pase algo, que somos millennial. Necesitamos estímulos. Bueno, Alex, ¿qué nos traes, por favor?
Pues mira, voy a cerrar con España.
Hombre, siempre España. Ahora España, ahora Alex Gonzalo, el nuevo partido.
Eso es. Bien, es un cierre así bastante breve, la verdad, porque en España, antes de celebrar las primeras elecciones post-dictadura franquista, es decir, las del año 77, hubo grupos que apoyaban la democracia y, obviamente, la celebración de elecciones. ¿Y dónde podíamos encontrar grupos así, Jorge?
¿Dónde?
¡En el ejército! El mismo que comandaba Franco.
Vaya.
Era como, uy, ¿dentro de mi casa? ¿Estás hablando de que vienes a hacer queso a mi quesería sin que yo lo sepa?
Bueno,
ese era Franco. Y es que se refería a España como su quesería.
¿En serio?
Sí. No.
¿Cómo? No, qué sé, no he investigado, no me he leído la biografía, pero a lo mejor curiosidades. Franco llamaba a España su pequeña quesería. Sería increíble.
Ya su mujer.
¿Cómo está mi gouda?
Ya su mujer, su vaca.
No, joder. Bueno,
ay, bueno, y los españoles son mis ovejitas. Bueno, cómo me gusta sacarles la leche.
Avancemos.
Bueno, en 1974 se formó la UMD, la Unión Militar Democrática, que se les llamaba los húmedos, sin H. Y
en España siempre hemos sido muy buenos para los nombres.
Es verdad.
Da igual a cuándo te remontes.
Eso sí, así. ¿Por qué se formó? Porque en ese año 1974, porque había triunfado en Portugal la Revolución de los Claveles. Esa revolución que hizo el ejército para echar al dictador Salazar. Y liberar al pueblo, ¿no? Entonces dijeron, oye, pues a lo mejor nosotros algo así podemos hacer. Después de 30 años. Perdón, 40. Bueno, entonces, elaboraron un ideario, ¿vale? Que decían, pues, soberanía popular, elecciones libres, libertad de asociación, etcétera. Y además diciendo que no iban a hacer ningún intento golpista ni nada de eso. Y que la democracia había que conseguirla desde dentro.
Que no se asusten.
Claro, claro.
Que no se asusten, que aquí nadie le va a pegar un tiro a nadie.
Eso es. Y que la democracia había que conseguirla desde dentro y por las buenas. Les pillaron. Y, bueno, pues les juzgaron, ¿vale? Ya en el 8 de marzo del año 76. Tuvieron suerte de que ya Franco estaba muerto porque solo les metieron en la cárcel.
Bueno.
Solo. Y fueron expulsados del ejército. Bueno, perdieron su libertad y su trabajo.
Casi nada para lo tarde que ocurrió, ¿eh?
Claro, claro.
Me parece heavy.
Bueno, había otro grupo, aparte de la UMD, ¿vale? Que también intenta propugnar valores de convivencia democrática en los cuarteles, que es la UDS, que es la Unión Democrática de Soldados. ¿Cuál es la diferencia? La UMD era como mucho más pomposa, en el sentido de que eran altos mandos, hicieron hasta charlas en Francia, tal, no sé qué. Y la UDS eran soldados... Pues que decían, ¿y tú qué estás aquí? Pues haciendo la mili.
O sea, era más rasa.
No.
Era más rasa, digamos.
Sí. ¿Te apetece esto? No, a mí tampoco. Pues vamos a ver si cambiamos algo. Y
bueno,
entonces, ya dentro de los cuarteles y donde tenían que hacer todo ese servicio militar, ya ahí empezaron a intentar cambiarlo un poco. Además, estos sí que tenían un partido político, los húmedos no, etcétera. Y te he traído, solo para verlo así en plan curioso, una de las hojas de los panfletos que repartían dentro de sus estancias militares para el resto de compañeros. Para demostrar nuestro rechazo a esta medida. Para demandar a los mandos que nos escuchen y negocien con nosotros.
¡Hombre! ¿Qué tal?
¡Hombre! ¡Hombre! Van a negociar. Pues a la cárcel también.
Fíjate que lo arreglan todo igual, ¿eh?
Sí.
Ya no ha habido un tercero, deduzco. En plan, el primero... Bueno, ¿cómo íbamos a saber? El segundo... Mala suerte. Tercero es tonto.
No, ya no. Ya no lo vamos
ya
a hacer.
No.
Y bueno, esta es un poco la historia que te traía de que dentro del ejército, que tenemos muchos prejuicios muchas veces, también hay gente que dice, oye, pues a tope con la democracia.
Hombre, por
y
supuesto.
Y ahí estaba en el año 76 esa gente que lo intentó. Y bueno, y poco después se vio como precisamente el ejército intentó dar un golpe de Estado. Así que...
Hombre, cuarto de hora después creo que entró alguien gritando se sienten coño. Así que...
Sí que hubo, así que no, sí que no, hubo... no caló tanto
sí que hubo
la,
tercer
lo de
intento.
Los húmedos.
Pero
de otra forma.
El tercer intento fue más bien un... Mira, callaos, tengo una idea. Pistola. Adentro.
Veréis qué democracia más buena vamos a montar ahora.
Pues qué bonito, Alex. Pues
un
yo,
cierre, un brochecillo.
Yo como cierre, justo fíjate que hemos estado comentándolo antes, tenía aquí una cosa de... Es verdad que hay países en los que no se puede votar, pero tengo aquí, fíjate, el único país en el que no pueden votar las mujeres. Todavía hay uno. Es un sistema autocrático, el país no es muy grande, y se llama Ciudad del Vaticano. Todavía no pueden votar las mujeres.
Claro, es que...
Pero bueno, cuando Papa John's ondee sus banderas en esa tierra, todo eso cambiará.
Eso es. Hay que decir que, claro, el Papa es el líder de la cristiandad,
claro.
Bueno, del catolicismo, pero aparte, también es el jefe de Estado del Vaticano.
Hombre, claro.
Entonces es un político.
Es el presi. Lo que pasa es que no me rayéis con esas cosas. Pero no os preocupéis.
Porque los cardenales...
porque hashtag Papa Georgia, el mejor sabor, sufragio femenino y cielo para todos. Y en el cielo pizzas. En el cielo que ya
el
está
cielo
bien.
Para todos. ¿Y qué es el cielo sino una buena Papa John's especial?
Exactamente. Si es que está hecha la campaña. Papa John's, mándame un Emilio, coño. Aceptamos también la competencia. Pues hasta aquí... Movidas minúsculas, con el máximo sabor y con Alex Gozalo.
Con Jorge Giorgia.
Con Ana Rosa los aparatos.
Y en Fibetalanda Podcast.
Un estudio que básicamente es como una buena pizza con los bordes rellenos de queso. Nos vemos la semana que viene.
Georgia, tus héroes de acción, algunas veces junto a Napoleón, hablan al pedo con muchísimo estilo, sobre movidas que jamás has oído, la clase de conocimiento del medio que mereces, el dato guay para tirarte el pisto, frente a peña a la que tú darás lo mismo. Movidas minúsculas. La turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabía.